Hola, esto es Signo de Avance, el podcast de Avanciencia, la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Un espacio para hablar de política de ciencia, tecnología e innovación, apropiación del conocimiento en ciencia y gestión de CTEI. Desde la asociación, te estaremos conectando con la ciencia en estos minutos, hablando de distintos temas relacionados con ciencia, tecnología e innovación. En este episodio, educación científica. ¿Es necesario que los niños y niñas que van al colegio reciban educación científica si, por ejemplo, cuando sean adultos, se van a dedicar a oficios y profesiones diferentes a ser científicos? Esta inquietud surge muchas veces de la desconexión y falta de asociación que tenemos con las ciencias y su relación con nuestras actividades cotidianas. Entonces, ¿cómo convertir y aplicar los conocimientos científicos adquiridos durante la etapa escolar en capacidades productivas a futuro? La enseñanza de las ciencias es esencial para que la sociedad adopte una actitud crítica ante la realidad a la que se enfrenta y que, basada en hechos, tome las mejores decisiones de forma individual y colectiva. No hay duda de que en Colombia y Latinoamérica se enseñan ciencias en las escuelas, pero ¿sabemos si se está enseñando correctamente? En este episodio hablamos con personas conocedoras del tema para que nos hablen de su visión acerca de la educación de las ciencias. Les preguntamos, ¿es más relevante la educación de las ciencias hoy en día?
Sí, la contextualización de los estudiantes en el mundo de la sociedad de los conocimientos demanda sentido crítico, analítico, que permita establecer relaciones de causalidad y consecuencia, y sobre todo hacer personas que viven construyendo tejido social, que actúan en voluntariados que impacten el bienestar en sociedad y medio ambiente sostenible.
Él es César Torres, docente de posgrados en varias universidades y ha sido director de Ciencia y Tecnología en la Secretaría de Educación de Bogotá y director de Apropiación en el Ministerio de TIC. Complementa su respuesta.
Tener comprensión lectora, escribir los argumentos de sus acciones, expresarse ante la sociedad en sus núcleos y asumir los roles desde la educación preescolar es formar mentes con actitud científica. La complejidad de la realidad y sus múltiples niveles de vivencias demanda comprensión y alternativas para asumirla, administrarla y transformarla. Ello es pensamiento recursivo, organizativo social, reflexivo con autonomía y dependencia, sentido de libertad en tanto asume responsabilidades, todo lo que potencia el sentido de la vida y el amor por aprender, mentes complejas activas.
Óscar Amaya Montoya,
director de la Fundación Casa de la Ciencia, en Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, Colombia. Durante más de 26 años nos hemos dedicado al fomento de vocaciones científicas y tecnológicas con niños, no solamente en Colombia, sino en varias regiones de nuestra América Latina.
Nos entrega su respuesta.
Pues hombre, sin lugar a duda, la educación de las ciencias hoy en día se hace sumamente necesaria. Es claro que cada segundo sale un nuevo descubrimiento, una nueva hazaña del hombre y la mujer. La ciencia dota a nuestros alumnos de estrategias para que puedan entender su realidad, primero conociéndola, pero más importante aún, transformándola. Dado que la ciencia está constituida por un conjunto de principios, leyes, teorías, que nos ayudan a entender ese mundo, ese medio que nos rodea. Es por eso que utiliza procedimientos para generar, organizar y valorar esos principios, teorías y leyes. En esencia, considero que la enseñanza de las ciencias favorece en niños y jóvenes el desarrollo de sus capacidades de análisis.
Finalmente, le hicimos la misma pregunta a Mara Rocío Benavides Reina.
No creo que sea más relevante la educación en ciencias hoy. Lo que vemos nosotros en las aulas es que la formulación de los planes de estudios o de los currículos en ciencias y matemáticas son todavía muy pegados a los conceptos y lejanos al desarrollo de competencias o a la construcción del pensamiento científico.
Dejemos que Mara Benavides se presente.
Licenciada en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en docencia universitaria, y magíster en sistemas de gestión de la calidad. He sido docente durante muchos años de mi vida, pero en los últimos 20 años los he dedicado o he combinado la docencia con la edición de contenidos educativos para niños y jóvenes en América Latina.
Nos dice:
vemos que los currículos son repetitivos. Y digamos que también observamos que esos estudiantes que llegan como con un interés natural por el aprendizaje de las ciencias y las matemáticas tienen dos procesos en el transcurso de la primaria. Uno, una desconexión y una desmotivación por el aprendizaje de las ciencias, pero también una resistencia al aprendizaje de las mismas porque consideran que son difíciles y que solo unos pocos pueden acceder a este conocimiento. Lo otro tiene que ver con la formación de maestros. Yo creo que sí tenemos que revisar la formación de nuestros maestros y sobre todo la organización interna de las instituciones educativas para que quien enseña ciencias tenga no solo una formación específica en las áreas científicas, sino también un interés genuino por la enseñanza de las mismas. Lo que vemos es que en los primeros años integramos las ciencias y los sociales. O las ciencias las enseña el profesor de inglés buscando alcanzar el bilingüismo y de una u otra forma esto afecta la adquisición de las habilidades y de los conceptos fundamentales de ciencias.
También quisimos saber si están de acuerdo en incorporar el énfasis en STEM en la educación básica y media. Óscar Amaya.
Por supuesto que estoy de acuerdo en incorporar el énfasis de STEAM en la educación. Y con mucha frecuencia en la comunidad educativa se menciona esta palabra. Muchos se preguntan por su significado. Permítanme la recuerdo. Es una sigla en inglés que hace alusión a los términos ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En últimas, creo que es una forma de enseñar y aprender que está generando cambios fundamentales en la educación, en los chicos y chicas de las instituciones educativas del mundo prácticamente. La discusión, creo, no sería si estamos de acuerdo, es si estamos preparados para incorporar el énfasis destinado a la educación. Si bien es cierto, se han hecho muchos esfuerzos, creo aún necesario realizar un esfuerzo de índole nacional para preparar a los maestros en la transmisión del énfasis destinado. Nadie niega la importancia de la matemática, pero ¿cómo hacer para que sea una asignatura realmente agradable a un alto porcentaje de los estudiantes en una nación? Para esto, hay que incorporar herramientas. Se me ocurre como ejemplo algo que hacemos en Casa de la Ciencia de Buga, con una práctica de laboratorio que se llama la balanza matemática, donde los jóvenes en última resuelven ecuaciones matemáticas jugando prácticamente al equilibrio. Es de esta manera que luego se pueden introducir los jóvenes y los niños en los complejos procedimientos propiamente dichos de la matemática.
Mara Benavides.
Creo que esta es la forma en que deberíamos enseñar ciencias. Tener un enfoque integral basado en la interdisciplinariedad y en la aplicabilidad de los conocimientos en ciencias y matemáticas transformaría la labor o los procesos que realizamos en las aulas. Pero esto va más allá de solo definir el enfoque. Esto tendría que venir acompañado de la revisión de los currículos, de romper las estructuras escolares y no contar con horarios para enseñar matemáticas, ciencia, biología, sino que podamos tener espacios donde se integren los saberes. Si yo quiero realmente este enfoque, no puedo tener horarios ni planes de estudio rígidos. Deberíamos empezar a enseñar a partir de los intereses de los estudiantes y, ¿por qué no? Que lo decimos mucho, pero no se ve en la mayoría de las aulas. Trabajar a partir de situaciones problemáticas que lleven a los estudiantes a desarrollar situaciones cada vez de mayor complejidad, pero a observar la utilidad que tienen estos conceptos que están aprendiendo en el aula.
Finalmente, César Torres.
La UNESCO, que es el ente rector a nivel mundial sobre educación y ciencia, desde hace 2 años está impulsando una variante de este modelo con el acrónimo STEMH, que es un acrónimo de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes, Matemáticas y Humanidades, y argumenta que es para responder a los retos de la sostenibilidad, pensamiento crítico, actitud innovadora de realidades cambiantes y fortalecimiento del tejido social. Creo que STEM más H, es más pertinente en nuestro país, Colombia, que está desgarrado por realidades que la anomia social o estado de desorganización social y aislamiento del individuo como consecuencia o falta o incongruencia a las normas sociales evidencia.
También preguntamos, ¿deben ser los científicos los que enseñan las ciencias básicas en el colegio? Mara Benavides.
Yo creo que es importante acercar los científicos a las aulas, que a través de este acercamiento los estudiantes entiendan cómo se hace la ciencia, quiénes hacen ciencia y para qué se hace ciencia, cómo se da esta construcción del pensamiento y del saber científico. Sin embargo, creo que no siempre quienes hacen ciencia y construyen conocimiento científico están en la posibilidad de hacer el ejercicio de transposición didáctica y convertir ese conocimiento de alta complejidad en conceptos que pueden ser enseñados a niñas, niños y adolescentes. Un maestro tiene la capacidad de pensar en qué enseñarle a un niño de 5 años y cómo enseñárselo, y cómo enseñárselo a un niño de 14, de 10, de 16. ¿Dónde está, digamos, la zona gris? En que muchos de nuestros maestros no tienen la formación indicada para hacer estos procesos de enseñanza. Estamos mucho más centrados en la adquisición de conocimientos que en el desarrollo de habilidades y en la construcción de procesos de pensamiento. Creo que los científicos nuestros también están muy lejanos de las aulas y ese acercamiento ayudaría mucho a tener más estudiantes interesados por estudiar ciencias básicas.
César Torres nos da su opinión.
Pensar con el deseo no es pecado, pero en la educación básica y media, lo ideal es que todo el cuerpo docente sea de las más altas calidades académicas y pedagógicas. Es el otro reto de la política de educación nacional por construir. Tenemos una realidad de brecha muy amplia entre los docentes de las grandes ciudades y los de la ruralidad, los de los territorios dispersos. Otra brecha en lo público y lo privado. Y el común denominador de estas brechas es la mala remuneración. Y en las didácticas y pedagogías asistidas por tecnologías de la información y las comunicaciones TIC. Pero ese se debe fomentar como alternativa también el que los estudiantes de las ingenierías, filosofía, sociología, matemáticas, física, química, biología, etcétera, hagan pasantías o voluntariados en las escuelas. Hay que llevar la responsabilidad social universitaria, RSU, a las escuelas y campus.
Óscar Amaya.
Yo pienso que sería lo ideal. Ojalá pudieran hacerlo. Pero allí hay de alguna manera un dilema. Pues prácticamente los científicos no tienen tiempo para ir a las aulas de clase. Hacer ciencia es una actividad o una dedicación 24/7. El otro tema es que si quisieran hacerlo, daría resultado. El hecho que sean científicos no los hace todoterreno, como diríamos. Pueden apropiarse de elementos pedagógicos que no siempre los tienen. Allí es donde considero juega un papel importante los docentes, los divulgadores científicos, quienes prácticamente lo que hacen es desmenuzar la información científica con un idioma claro, entendible para cualquier público, y la llevan a un público no especializado.
También preguntamos, ¿qué recursos son necesarios para que la enseñanza de las ciencias básicas sea efectiva? Óscar Amaya.
Se requieren dos recursos fundamentales para que la enseñanza de las ciencias básicas sea efectiva. Lo primero son recursos físicos. Me refiero a laboratorios de ciencia, así sean básicos, dotados de elementos para la enseñanza de ella. Me refiero a instrumentos de laboratorio, reactivos, pero en mi experiencia de más de 26 años divulgando ciencia, me ha permitido concluir que por cada 100 estudiantes, escasamente 10 de cada 100 pisan un laboratorio en todo este tiempo. Y la ciencia, si no se practica, pierde su esencia. El otro recurso que creo es de tipo humano. Y allí también nos falta mucho, partiendo del hecho de que en un alto porcentaje las entidades que ofrecen estudios en licenciaturas en ciencias naturales, la actividad práctica está ausente de todo este trabajo, de todo este pensum académico. Me sucede con mucha frecuencia ver estudiantes de licenciatura en ciencias naturales solicitando nuestro espacio para realizar demostraciones científicas. Y creo que allí hay mucho por hacer.
Mara Benavides nos dice:
Cuando pensamos en los recursos necesarios para la enseñanza de la ciencia, nos imaginamos un sofisticado laboratorio, un sofisticado y costoso laboratorio. Yo quiero partir del recurso fundamental y son los maestros. Maestros capaces de reflexionar en sus procesos de enseñanza y cuestionarse diariamente frente a lo que están haciendo. Maestros capaces de actualizarse de forma permanente, que generen al interior del aula innovación didáctica, que nos permitan construir nuevas propuestas curriculares y que busquen, generen materiales educativos diferentes, innovadores. Necesitamos convertir el aula, los alrededores del colegio, los espacios de interacción, la casa de los niños, en laboratorios científicos. Que si el colegio no tiene los suficientes recursos, la observación y el laboratorio sea el colegio mismo y la observación diaria de lo que nos rodea y nos sucede nos permita la reflexión y la aplicación de ese conocimiento.
César Torres nos da su respuesta.
Las ciencias básicas requieren sitios de experimentación y de prácticas como observatorios astronómicos, laboratorios, tutoriales 3D, simuladores en la nube o laboratorios virtuales de acceso libre. Todo ello guiado por problemas a resolver, es decir, con el sentido de necesidad avivado. En cada localidad debería, para el caso de Bogotá, y en cada municipio para el resto de regiones del país, debe haber un edificio de laboratorios de tal estructura que cuando un niño, una niña, un adolescente entre, sienta que cambia todo su mundo. Una vez por semana al menos tendrían salidas a esos sitios a encontrarse con sus pares para hacer emulación y resolver problemas propios. Esto realmente daría la fascinación por la ciencia.
Finalmente, les pedimos que nos contaran algunos casos de éxito en la enseñanza de las ciencias. Óscar Amaya.
Creo que nos podemos contar como Fundación Casa de la Ciencia entre los muchos casos de éxito que estoy seguro y conozco ahí en Colombia. Nos dedicamos como Casa de la Ciencia a fomentar vocaciones científicas y tecnológicas en niños y jóvenes. Todo esto haciendo énfasis en los temas de biología, física, química, astronomía y climatología. En la idea de que enseñamos ciencia para formar promesas científicas, pero más que eso, para que los individuos que vienen a este lugar aprendan a pensar de manera metódica y lógica, por medio de la observación y el razonamiento. Para esto ofrecemos servicios educativos a instituciones generalmente privadas y de esta manera dedicarnos al fortalecimiento de un proyecto social con chicos de escasos recursos económicos. Es así como los niños integran el Club de Ciencia, los jóvenes integran el Centro de Investigaciones Bioecológicas, y todo el año estamos haciendo difusión de la astronomía. Todo esto lo hacemos bajo una metodología que se llama construcción del conocimiento. Se estudia un fenómeno como tal, se deja que los individuos se formen un juicio, una idea de él, y finalmente se desarrolla una descripción escrita del fenómeno estudiado.
Mara Benavides.
Quiero mencionar dos casos de éxito. El primero, el Club de Astronomía del Colegio Rodrigo Lara Bonilla, ubicado en Ciudad Bolívar, que recibió 3 de los 5 premios en disputa en el programa Misión X 2015. Creo que Maximiliano Alzate, que es el maestro que dirige este club de astronomía, logra dos cosas. Desde lo curricular, integrar la enseñanza de las ciencias y generar pensamiento científico en sus estudiantes, pero logra algo más importante, y es motivar a sus estudiantes por el aprendizaje de la ciencia, transmitir esa pasión y ese amor que él tiene por la ciencia y transformarlo en conocimiento, en investigación, en estudiantes inquietos e interesados por dedicarse a las áreas básicas. El segundo es Juan Camilo Sánchez Arcila, de quien tuve el orgullo de ser maestra en secundaria. Juan Camilo es licenciado en biología en la Universidad Nacional de Colombia. En este momento, Juan Camilo es investigador postdoctoral de la Universidad de California. investigando la influencia de la diversidad genética en ratones y la respuesta inmune a la toxoplasmosis. Juan Camilo y Maximiliano tienen dos cosas en común cuando uno habla de construcción de ciencia y de desarrollo de pensamiento científico. Es la pasión que le ponen al trabajo que realizan.
Finalmente, César Torres.
Con la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia en el 2005 se ejecutó la fase final de un proceso que fue de la siguiente forma. Creamos 196 clubes de robótica. Se vincularon más de 3.000 niños y niñas de los diferentes grados, rompiendo el esquema de edades del conocimiento para el aprendizaje y reemplazándolo por el de transferencias y apropiación de saberes y de construcción social de conocimiento. Se coordinó con los docentes de ciencias, español, informática, etcétera, para que se desarrollaran problemas en los que, para su solución, cada área del saber concursara. En 8 meses, se tenían grupos estables, autónomos y cooperativos de robótica educativa, con lo cual pudimos desarrollar una experiencia que constituyera los retos, esfuerzos extraordinarios y sentido de realización, el Guinness Record sobre robótica educativa. Paralelamente, se formó la red de observatorios astronómicos y la Universidad Nacional, el Observatorio Distrital, el de la Universidad Sergio Arboleda, hicieron parte activa de esta iniciativa. Nos demostramos que solo hay que tener decisión política para que la ciencia sea el centro de la formación.
Hemos llegado al final del capítulo. Agradecemos la participación de Mara Rocío Benavides, Óscar Amaya y César Torres. En la producción, Saya Garavito, Yamile Castro, Francisco González y Mariana Rusi. Música, Ignacio Rodríguez y Francisco González. Esperamos que este programa de Signo de Avance haya sido de tu gusto. Nos puedes encontrar en Spotify, Apple Music o directamente en nuestra revista digital innovacionesciencia.com. También síguenos por redes sociales @avanciencia en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Visita nuestra página web avanciencia.org, donde podrás encontrar información sobre las actividades de la asociación, novedades y noticias relacionadas con CTEI. Finalmente, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Asóciate. Nos estaremos encontrando en la próxima emisión de Signo de Avance.